Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 5 de julio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, qué gusto saludarte. Estoy seguro que estarás muy contento por el debut de Funes Mori, de Rogelio Funes Mori con la selección mexicana, y que se haya anotado su primer gol en menos de 5 minutos. De eso seguramente hablaremos. También de lo que viene esta semana con los juegos semifinales de la Eurocopa de Naciones. Ya mañana estará entrando en acción la selección española contra Italia, y tengo algo que comentarte de ese partido, pero lo dejo para un poco más adelante.
Perfecto, yo lo único que pienso es que mientras más goles meta Funes Mori, no, más engañosa será la solución, entre comillas, en la delantera de la selección mexicana. Y además hay que considerar, Ciro, y estarás de acuerdo, la mediocridad y la incompetencia del equipo nigeriano. Que eso es otro cantar del que hablaremos también. Porque reflexionaba yo al ver este pobre desempeño de los nigerianos, que la mediocridad no es exclusiva de la CONCACAF. Ahora resulta que Nigeria, que llegó a encumbrarse como un rival importante, como un equipo importante.
Es que no es el equipo A de Nigeria.
No es el equipo A, y ha caído dramáticamente. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes.
Mi estimado Beto, mi estimado Ciro, en lo que el señor Murrieta está contento por Funes Mori, yo estoy contento por Roger Federer, porque a sus casi 40 años, el 8 de agosto cumple esa edad, acaba de avanzar a los cuartos de final de Wimbledon, y creo que tiene una oportunidad perfecta de que se alineen las estrellas para verlo quizás en su última final en esta competición. Pero ahí sigue también Novak Djokovic, el hombre de 34 años que ha mantenido un nivel impresionante y que pinta no solamente para ganar este torneo, sino para igualar los 20 Grand Slams de Roger y de Rafa, y quizás en este año superarlos con el US Open.
Efectivamente, también estaremos hablando de ese tema, así como de JJ Macías, Ciro, que ya es del Getafe, una empresa difícil, una aventura complicada, considerando que el Getafe es un equipo de media tabla para abajo, que no es de los mejores planteles. Y por otra parte, también da gusto que continúa la labor de Jorge Vergara, ahora con su hijo Amaury, en cuanto a exportación de buenos futbolistas mexicanos al mercado europeo.
Sí, es propiamente el primero que le toca a Amaury Vergara.
El primero de Amaury.
Me queda solamente mal sabor de boca por una razón en el tema de Macías, al que le deseo mucho éxito. Qué bueno que está teniendo esa oportunidad que tanto tiempo visualizó y por la que peleó, pero no me gusta cómo se da su salida de la selección olímpica, porque ahora resulta que fue por un desgarre, ¿no? Bueno, yo no estoy aquí para dudar de la palabra, ni del jugador, ni de la versión que se dio, pero se supone que antes de presentarte te hacen pruebas físicas, ¿no es cierto? Si tenés un desgarre, entonces, ¿cómo es que hiciste las pruebas físicas? Si convenía a todas las partes y ya a tu club no le convenía que fueras a Juegos Olímpicos, que se diga como tal, ¿no? Y que no se invente algún otro escenario. Qué bueno que va, pero sí no me gustó esa forma. Y menos ahora que además se amplió el cupo de futbolistas para estar en las listas definitivas en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, nada más me queda eso, pero bueno, también me queda claro que no iba a ser titular con el equipo de Jaime Lozano.
Sí, Nico Castillo, por su parte, ya jugó con el América, y pues sí, se presta suspicacias lo que comenta Ciro, Jorge, con respecto a la forma en que terminó yéndose de las Chivas JJ Macías.
Yo no soy doctor, pero lo habíamos platicado también con respecto a cuánto tiempo podía tener para recuperarse, y según médicos, tenía también el tiempo suficiente para estar con selección mexicana olímpica, en fin. Creo que no están las cosas claras, y es ahí donde se presta a malas interpretaciones. De ser así una tristeza, lo más importante para él es que cumple su sueño, se le ha ganado a pulso, es un futbolista que va a llegar a competir en un equipo de media tabla para abajo, que históricamente no ha sido ganador, a pesar de que en 2006 y 2007 tuvo finales importantes. Fuera de eso, ya veremos cómo le va al buen JJ Macías.
Hablaremos también sobre el abanderamiento de la delegación mexicana que va a participar en los Juegos Olímpicos, Ciro.
Exacto, sí, y de los Bucks y los Suns que van a disputar las finales de la NBA. De mucho mérito lo de Milwaukee, aún sin Giannis Antetokounmpo.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
En esta tarde, en la media de ESPN Radio Fórmula, saludamos con mucho gusto a John, al trotamundo de la información deportiva. John, ¿qué te ha parecido el desempeño de la selección mexicana y particularmente de Funes Mori frente al débil equipo de Nigeria?
Hola, Betito, un fuerte abrazo. Ciro también anda por ahí.
Sí, y Merca.
Ciro, Jorge Mercader y tu servilleta.
Abrazo, Johnny.
Un abrazo. Miren, yo creo que nunca había visto que una línea de apuesta se moviera como se movió el México en Nigeria de viernes a sábado. Cuando salió la línea el viernes en la tarde estaba en menos 169, es decir, apuestas 17 pesos para ganar 10. El sábado en la mañana ya estaba en menos 350 y cerró en menos 500, compañeros. Eso te dice que pues el mundo de las apuestas se dio cuenta que Nigeria trajo no solamente a chavitos, sino puro jugador de la liga local, pero al mismo tiempo, ¿qué puedes hacer?
Y además malísimos.
Sí, pero ¿qué puedes hacer, Beto? Porque está Eurocopa, está la Copa América, haces todo, traes a Nigeria y pues resulta que las Super Águilas estaban de vacaciones. No. Porque cuando yo escuché al técnico alemán, la polémica que traía su prensa era que él no estaba dispuesto a dirigir el partido del sábado. Y él dijo, bueno, yo estoy aquí, pero mi asistente Paul, que trabaja con los jugadores de la liga local, es el que va a estar ahí.
Entonces, oye, le hubieran preguntado a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol cómo lo hicieron con Martino y Lozano, ¿no? Para que no hubiera bronca.
Sí. Uh-huh.
Sí. Porque aparte, yo creo que no es un problema de juventud. Es un problema de falta de calidad en este equipo de Nigeria.
Por eso les pongo el ejemplo de lo de la línea, porque yo nunca había visto que algo se moviera de esa manera. Eso quiere decir que los que se dedican como negocio a las apuestas en Asia, en África, vieron el momio y le metieron una fuerte cantidad y por eso botó la línea. Yo creo que son esos partidos que las casas de apuestas deben de haber perdido mucho, pero bueno, ¿qué vimos? Pues un equipo mexicano que no tuvo ningún problema. Yo lo que siento que van a tener que estar trabajando mucho esta semana, y se lo pregunté al Tata, es la parte defensiva. No tuvieron problemas contra Nigeria, pero Héctor Moreno no ha entrenado al 100, Araujo no ha entrenado al 100, y si vemos la línea defensiva del Tata este verano ha cambiado mucho. El que no estaba Gallardo, luego Arteaga le ganó el lugar y otra vez Arteaga no está, y ahí también hizo una modificación. Osvaldo está recibiendo una oportunidad. Yo te diría, pensando en semifinales y finales, el tema defensivo debe estar ocupando mucho al Tata por tantas lesiones, ¿eh?
Justamente sobre ese tema de la defensa del equipo mexicano habló Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
Una semana del debut de la Copa Oro, ¿podrías darnos tus sensaciones del lado defensivo? ¿Cómo ves? No todo el mundo ha podido entrenar al parejo. ¿Estás cómodo? ¿Has hecho cambios? Nomás si nos podrías describir un poco del lado defensivo, ¿cómo va y qué te gustaría mejorar?
Bueno, hoy no ha sido justamente un partido donde tuvimos muchas exigencias del lado defensivo. Creo que en líneas generales las pocas que tuvimos las hemos resuelto bien. Muchas de esas situaciones vinieron por alguna equivocación en algún pase de salida, es decir, que las provocamos nosotros mismos y después las pudimos solucionar. De todas maneras, también es cierto que hemos tenido una semana con la mitad de los marcadores centrales entrenando diferenciado, ¿no? Tanto Tiva como Carlos eran los centrales que estaban disponibles, incluso Carlos salió con un golpe muy fuerte y Héctor y Néstor estuvieron trabajando por separado, y tenemos las expectativas de que puedan llegar bien al comienzo de la competencia, ¿no? Y después definiremos los dos futbolistas que vayan a empezar el primer partido y si todos llegan realmente en condiciones como para ser considerados.
Gerardo Martino también habló sobre la presentación de Funes Mori marcando un gol en este partido contra el equipo de Nigeria como atacante de la selección mexicana.
Siempre da tranquilidad, ¿no? Pues sobre todo porque estamos en vísperas de un torneo muy importante para nosotros y recuperar sensaciones y juego y convertir unos cuantos goles siempre da un margen mayor de tranquilidad, sabiendo que esto es un partido amistoso y lo que viene son partidos por los puntos, ¿no? Así que, pero ha sido una buena prueba y una buena manera de introducirnos en lo que viene.
Aquí hablabas sobre el desarrollo del partido, Jorge, que ha sido pues pan comido para acabar pronto para la selección mexicana frente a Nigeria.
Sin lugar a dudas, Beto, creo que aquí la selección mexicana poco pudo mostrar. Lo más importante en este caso es que Rogelio Funes Mori, con tanta presión, con un gol sencillo, con la posición cómoda, sin ninguna presión, pueda intentar concentrarse en lo suyo, que es anotar. Ya veremos en Copa Oro si este futbolista, que también se va a enfrentar a un nivel muy bajo, puede tener el talento, la capacidad, el coraje, la disciplina para mantenerse en selección mexicana. Pero los planetas se le alinearon para que estuviera en esa posición, porque Carlos Vela no quiere estar, a Javier Hernández no lo quieren en selección mexicana, Raúl Alonso Jiménez está lastimado y otros delanteros participan con la selección olímpica. Todo está alineado para que Rogelio Funes Mori intente hacer su mejor trabajo.
Sí, y yo diría de la actuación de Funes Mori, tiene la fortuna de que cae ese gol. Bueno, la fortuna, no quiero demeritarlo.
Estar donde tiene que estar, ¿no?
Estar donde tiene que estar, que es lo que le pides a un delantero.
Nadie se lo niega.
Eso es, sí lo es, por supuesto. Y vaya, el rival es un parámetro muy corto para poder evaluar hasta dónde puede llegar. Yo creo que le va a funcionar a Martino. Yo te pongo nada más un ejemplo. Italia va a jugar con dos naturalizados la semifinal de la Euro contra España. Jorginho, mediocampista que nació en Santa Catarina, Brasil, hecho en Italia, pero que juega para la selección azul. Emerson Palmieri. Emerson, que va a tomar el lugar de Spinazzola, él nació en Sao Paulo,
hizo con el
Santos de Brasil, pasó a la Roma, luego al Chelsea, va a ser titular con el equipo de Mancini. Perú, por ejemplo, hoy va a jugar contra Brasil la semifinal de la Copa América.
6 de la tarde.
Con la Padula, delantero que nació en Turín, pero es hijo de madre peruana. Y lleva una larga lista de equipos italianos durante 14 años. Y se les juzga por lo que hacen en la cancha. Pasa en todos lados del mundo, por algo existe algo que se llama globalización. Yo invito a que dejemos el tema y que levantemos sí la voz en caso de que Funes Mori no haga los méritos deportivos para estar en la selección y lo sigan llamando, o si la selección mexicana empieza a convertirse en un combinado de naturalizados. Ahí sí creo que se estaría haciendo un mal uso de este recurso, que en este caso yo no veo mal.
Lo que pasa es que dejar el tema, Ciro, es prematuro, porque mientras Funes Mori siga jugando con la selección mexicana, va a dividir opiniones. Quienes estamos en contra de los naturalizados en la selección y quienes como tú o yo o mucha gente más está a favor de la presencia de Funes Mori. Yo lo que veo tristísimo y lamentable es que, ya lo comentaba Jorge, Chicharito, Jiménez, Pulido, Martín, Macías, por una razón o por otra, no pueden estar en la selección mexicana en este momento o no tienen los méritos o la capacidad que tendría que ser superior a la de Funes Mori a ojos del entrenador para estar en la selección mexicana. En este sentido, yo veo muy lamentable que no se cuente con una baraja de delanteros mexicanos, delanteros centros me refiero, que pudieran ocupar el lugar titular de la selección mexicana de fútbol. Pero si les parece, antes de seguir comentando este tema, vamos a escuchar lo que dice Martino sobre Funes Mori.
Bueno, en realidad él es un futbolista que juega en la posición de delantero centro y que ya lo vemos en Monterrey, participa mucho de la elaboración y de las jugadas ofensivas. No es solamente un número 9 que está apto para el gol, que no deja de ser muy importante, sino que también participa mucho. Esta noche lo hizo en su primer partido, recién conociéndose con sus compañeros, y lo vimos asociarse muy bien y participar de casi todas las jugadas ofensivas que tuvo el equipo. Así que contentos, y además seguramente tranquilo él con el gol, porque también es algo que todo el mundo siempre espera, ¿no? Que cuando se naturaliza un jugador de esta naturaleza, justamente lo que se espera es bueno, es que pague con goles, es lo que mayormente se observa, y y ella se pudo quitar ese peso encima.
Sí, porque efectivamente, y nadie lo puede negar, es un delantero completo Funes Mori, John.
Sí, yo creo que hasta cuando el Tata dijo, bueno, pues este no, nuestra defensa no fue puesta mucho.
No fue exigida.
Debe de estar, el Tata debe estar molesto con lo que presentó Nigeria, sobre todo que era como el único partido que no ibas a jugar con nadie de la zona y te trajeron a puro chavito. Yo les quería comentar, estuve en contacto con JJ Macías, está muy contento en el Getafe, ahorita no puede hablar, el miércoles es cuando lo presentan, pero estoy seguro que en la semana vamos a poder hablar con Macías. Y el tema de Nico Castillo, te puedo decir que ahorita jugadores muy cercanos a Nico, como Oscar Jiménez, pues están felices, motivados, sorprendidos, porque no hace mucho le hablaron al representante de Nico a decirle que no lo contemplaba Solari, y ayer jugó 30 minutos, traen un tema de extranjeros, no sé si Nico se va a quedar o no, pero el hecho de que ya jugó ayer 30 minutos es una historia que hay que contarla muchas veces, compañeros, ¿no? De que le pusieron una vena artificial y más de 500 días pasaron para que regresara a la América. Ya el hecho que jugó ayer 30 minutos es una historia de vida, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, compañeros.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde de lunes en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula en España, Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. Considerando las posiciones bajas que generalmente ocupa el Getafe, ¿qué tan difícil crees que será para un delantero joven mexicano como JJ Macías triunfar en la primera división española?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si trabaja y sobre todo si muestra su calidad, le será fácil, pero de salida va a tener muchos problemas. Va a tener muchos problemas porque está en un equipo donde, para empezar, el entrenador, que se ha dicho que Michel le pidió, no, Michel dio el ok porque le conocía de su paso por la Liga MX, pero no fue el fichaje que quería Michel. De hecho, el Getafe está trabajando en fichar a Sandro, el delantero centro, esta temporada en el Huesca, que estuvo en la Premier, no sé si le recordaréis, estuvo en el Málaga, incluso se habló de que podía acabar en el FC Barcelona, y además se va a encontrar con veteranos que ya llevan temporadas en el equipo, como Enes Unal, el jugador turco, Jaime Mata, y si con eso no hubiera suficiente, hoy se ha presentado a Vitolo como jugador cedido por parte del Atlético de Madrid. Es muy joven, y yo creo que la jugada que pretende hacer el Getafe, por lo que me contaban esta tarde, es buena. Es, nos lo traemos cedido una temporada, le vemos, y si creemos que tiene mucho futuro en la Liga Española, le compramos y luego ya veremos si le vendemos. De hecho, el acuerdo está en 10 millones de euros si se ejecuta la compra dentro de un año, y Siva se guardaría también un porcentaje en caso de que el Getafe lo venda. Respondiendo a tu pregunta, creo que es un buen fichaje para el Getafe, pero que va a tener todavía que esperar su momento en la banca.
Jorge.
Mi estimado Manu, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué características se va a encontrar José Juan Macías en el fútbol de España, específicamente por la forma de jugar de este futbolista mexicano?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo va a jugar Michel, porque todos sabemos que Michel no es un tipo cerrado en cuanto al sistema y lo mantiene. Él decide en función de los jugadores que se encuentra. Entonces, a partir de ahí también vamos a ver si al tratarse del Getafe, y que es un Getafe que viene de una muy mala temporada, que viene ya de unos años que no es aquel Getafe que llegó a cuartos de final en la Europa League, que es un Getafe que casi siempre acaba luchando por la permanencia, eso le va a hacer jugar un fútbol, digamos, un poco más rácano, echado atrás, intentando buscar las contras o los fallos del rival. Eso es lo que se va a encontrar en un principio. Yo creo que con la llegada de Vitolo, que es una llegada que hoy se ha celebrado mucho en Getafe, la sensación es que puede estar jugando con un 4-4-2, con metiendo arriba, como digo, de momento a Enes Unal y a Jaime Mata, ahí podría estar, por qué no, el jugador mexicano, y con Vitolo por la banda animando el juego. Vamos a esperar a ver cómo va la pretemporada, qué fichaje tiene el Getafe, y a partir de ahí sabremos cómo va a jugar Michel, porque insisto, no es un técnico que esté cerrado en un solo sistema, sino que depende de finalmente qué jugador esté.
Adelante, Beto.
Sí, yo creo que tiene condiciones excepcionales, creo que le servirá para madurar, que en un momento dado va a cambiar algunas cuestiones de su personalidad y de su forma de llevarse con los compañeros, según nos han platicado varias fuentes, y en este sentido creo que Macías evidentemente podrá tener un buen desempeño en el fútbol español. Quedaba la duda de lo que comentaba Ciro, de cómo es que se fue con un desgarre, y si en este sentido aprobó sin ninguna dificultad los exámenes médicos, Manu, al llegar al Getafe allá en España.
Sí, hombre, porque al final se sabe que esto tiene un tiempo de recuperación, que no va a ir más allá de un mes. Ese otro hándicap que tiene, que no va a empezar la temporada y ya va a empezar en inferioridad de condiciones con sus rivales. Pero a mí me gustaría resaltar una cosa, y ya sabéis que ya son más de 10 años los que llevamos juntos, y cada vez que un jugador mexicano ha llegado a la Liga Española, por lo menos, y también en otras ligas ha pasado, pero cada vez que llega uno a la Liga Española, da la sensación que desde allá se le ve como la figura estrella y que va a jugar y va a romperla, y desde acá lo que se ve es que ficha por el Getafe, que ficha como cuarto delantero y que va a tener que trabajar mucho. Esto no habla mal del jugador, todo lo contrario. Pongo de ejemplo a Lainez. Lainez, me acuerdo la noche que ficha, cómo nos explican desde el Betis, y lo explican en Sports Center, en ESPN, un directivo del Betis, que lo que llega es a formarse, a crecer y a ser una figura de futuro del Betis. Y lo hemos visto en las tres temporadas, ha ido creciendo y ya esta última temporada ha jugado bastantes partidos de titular, y posiblemente la que viene sea la culminación. ¿Con esto qué quiero decir? Que no echemos tierra porque no juegue, y no pensemos hoy, porque ha fichado por un equipo de la Liga, que viene a comerse, bueno, a comerse el mundo viene, por supuesto, pero que viene a triunfar desde el primer día. Que sí, esto claro, es muy difícil, y que si faltaba algo es el Getafe. Getafe es el cuarto equipo de la Comunidad de Madrid. Está el Madrid, el Atleti y el Rayo, que ha subido otra vez a primera, pero aunque no hubiera subido, seguía siendo el tercer equipo. Es el equipo del sur de Madrid, donde esa gente que va los domingos al Coliseum, además del Getafe, son del Madrid o del Atleti. Tienen muy pocos socios el Getafe, un presupuesto muy bajo, y va a salir a luchar por la permanencia. Son cosas muy difíciles para un jugador en su primera experiencia europea. Con lo cual, alabemos su valentía, tengamos confianza en que va a triunfar, pero no le obliguemos desde el primer día o le critiquemos como un fracasado porque no juega los primeros partidos.
Claro, sí, lo pones muy bien en perspectiva, Manu, gusto en saludarte. Además, hace no mucho el Getafe, en mediados de la década pasada, había descendido. Y cuando mencionas lo de Lainez se fue mucho más joven que Macías. Estamos hablando de 2 o 3 años más joven. Y bueno, sí terminó en formación. Y otro punto es que creo que no es el momento más brillante de Macías. Cuando mejor estuvo fue cuando fue prestado al León. Todo esto como para ponerlo en perspectiva. Yo te quiero preguntar de la Eurocopa de Naciones y España, que va a jugar contra Italia. ¿Sarabia lo descartamos? ¿Alcanza o no a llegar para este partido?
Sí, no, descartado. Dani Olmo.
¿Quién por él? Olmo. Por okay.
Sí, Dani Olmo. Va a haber poquitos cambios, ¿eh? Yo creo que el de Dani Olmo por Sarabia, porque Sarabia está descartado, además lo ha confirmado Luis Enrique, está descartado, y tendría difícil, que no lo quiero nombrar porque esto da mala suerte, tendría difícil si España por casualidad tuviera un partido el domingo, que no sé si hay algún partido por jugarse el domingo. Y el caso, la otra variante que casi seguro va a meter es que Pau López, el central, va a dejar su puesto a Eric García. Confundo los Paus. Va a dejar a Eric, posiblemente, por lo que hemos podido intuir de lo que nos filtran algunos jugadores desde dentro, pero Luis Enrique todavía no ha dado la alineación. Hay ilusión, hay muchísima ilusión, y no hay ánimo de revancha en dos sentidos. Ni revancha por lo que sucedió en la Eurocopa de Francia, donde España cayó en el peor partido que yo le recuerdo a la selección española mucho tiempo, frente a Italia en Saint-Denis en los octavos de final. Y tampoco hay ganas de revancha desde dentro del equipo por todos los maltratados que se sintieron cuando Luis Enrique dio la lista y en los dos primeros partidos. Simplemente quieren, son gente joven que quiere demostrar que puede llegar lejos, y veremos qué pasa. Dicho esto, si mañana no se pasara, en el equipo y en la federación hay una sensación de ya haber tenido un éxito en esta Eurocopa, porque nadie esperaba llegar a esta final.
Oye, y nada más quiero escuchar tu punto de vista de esto, porque me preguntaron si España era de los equipos que mejor habían jugado en esta Eurocopa, y dije que Italia sí, pero que me costaba más trabajo con España. Este es mi argumento y quiero escuchar el tuyo. Por errores puntuales en zona baja, siento que no hace falta hacer mucho para poner peligro en la zona de seguridad española. Contra Croacia le faltó manejo de partido. Contra Suiza creo que el juego se va del lado español hasta la roja de Remo Freuler. Sí, ya en la prórroga son claramente superiores a Suiza, Pero lo que mi argumento es que me hace falta ver más momentos brillantes de España. ¿Cuál es tu opinión de eso, Manu?
Que estando de acuerdo contigo, yo creo que España sí que ha hecho un buen fútbol. Yo creo, ¿sabes lo que pasa? Que empezó con dos empates y sin gol. Pero si analizamos...
Y solo le ganó Eslovaquia. En los 90 minutos solo le ganó Eslovaquia.
Totalmente de acuerdo, pero te voy a decir lo que le digo a mi cuñado cuando me hizo lo mismo que tú. Estamos en semifinales.
Estamos en
semifinales. Que Francia,
no, seguro.
Que Francia no está, ¿eh? Y Portugal no está. Y Alemania no está. Que es que yo tengo la sensación de que aquellos dos partidos es lo que han marcado las opiniones que existen sobre España. Aquellos dos partidos, si los miramos detenidamente, no hubo gol, pero hubo muchas oportunidades. Pero no hubo gol. Hubo Dani Olmo, Morata, Ferran, Gerard Moreno cuando entró en cancha. No hubo gol, se fallaron penaltis. Esto por un lado. Puedo estar de acuerdo contigo en lo de la defensa, porque la defensa de España nunca había jugado. Porque si Emery Laporte es el titular y debutó con el día de Suecia, habrá que reconocer que nunca había jugado esta defensa junta y que en una concentración previa donde el COVID hizo que tuvieran que trabajar de manera individual durante una semana, es que hay cosas que se olvidan de este equipo. Hace que pues que todo fuera una improvisación. Estoy de acuerdo, es la parte más débil junto con el gol, es la parte más complicada, pero también coincidiremos que una vez que entró Busquets, sí, se habla que era Eslovaquia, pero es que había entrado Busquets, que antes no estaba. Pero luego se fue avanzando y siempre se le ha encontrado un pero a esta selección de por qué, como si no mereciera avanzar, es decir, no, es que Croacia ya no es la subcampeona del mundo. Mire usted, es que es la subcampeona del mundo.
Ah, no, de si Croacia no, fueron Modric, muy superiores a Croacia.
Que Suiza, no, pero es que se tenía que haber enfrentado a Francia para demostrarlo. Ya, pero mire usted, ¿qué es lo que toca? Y Francia está fuera. Sí. Yo creo que se está haciendo, te doy la razón en esos aspectos, pero creo que esos aspectos son detalles del juego que en el juego global no dicen dónde está España, y España está en semifinales, y si está Ciro, y no es pasión, que seguramente sea mi único equipo de verdad, junto con el Sporting de Gijón. Cuando hablamos de los otros equipos de la Liga Española, no defiendo como defiendo a España, pero te digo, objetivamente, creo que España ha practicado un buen fútbol y un fútbol que entretenía. No había gol, y seguramente éramos muy débiles en defensa, pero te digo como a mi cuñado, estamos en semifinales.
Saludos, señor.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a todos. Si mañana no ganamos, no me digáis que he dicho que íbamos a ganar, porque no somos favoritos, ¿eh? Un abrazo.
Venga,
buenas gracias. Tardes, buenas noches por allá. En el gotero informativo del fútbol mexicano, Gignac y Tobán ya dejaron a los Tigres para ir con el equipo olímpico de Francia para el primer partido, que es el día 22 a las 3 de la mañana, tiempo al centro de México, contra la selección de México. Renato Ibarra trabajó en Cuapa, en las instalaciones del América, a la espera de encontrar un nuevo equipo. No es que se vaya a quedar en el América, que además está en Estados Unidos, pero Renato Ibarra está trabajando allá en los campos del sur de la capital de la República Mexicana, allá por Tlalpan. Cruz Azul confirma la renovación de Pablo Aguilar. El Cruz Azul también firmó otra renovación, esto fue el viernes, con el Shaggy Martínez, y Monterrey anunció oficialmente el fichaje de Esteban Andrada, el portero del equipo de Monterrey. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y nos faltaba decir también que Brayton Vázquez es baja del trío olímpico porque dio positivo a COVID-19 y Adrián Mora es el relevo de la selección mexicana dirigida por Jaime Lozano, aunque a veces lo quitan de la silla, y ese será el relevo Mora. Oye, por Vázquez.
Y nada más de lo que hablábamos con Manu Martín, mañana España va contra Italia. Yo creo que Italia es el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa de Naciones, y concediendo a esa parte que España me parece que es débil en su defensa, Italia es un equipo que se defiende muy bien y que también te ataca muy bien. Por eso es el equipo que más me ha gustado de esta Eurocopa. Tienen a Chiellini y a Leonardo Bonucci, que es, según dice Bastian Schweinsteiger, y estoy de acuerdo con él, es la mejor pareja de centrales del mundo en la actualidad. Entonces, eso va a estar buenísimo mañana. Mientras estemos al aire, se estará llevando a cabo ese partido.
¿Cuál para campeón? Digo, es pronto porque todavía falta esta etapa, pero ya se acerca la gran final. ¿A cuál ves más fuerte, Jorge? ¿A Italia o Inglaterra?
Uf, muy buena pregunta, Beto. Por el asunto de que Inglaterra no ha recibido gol, defensivamente se ha comportado y en el momento justo despertó Harry Kane, va a ser una gran final. Para mí la final es Inglaterra contra Italia. Y bueno, creo que los italianos se van a llevar la copa.
Yo también creo.
Y por último, el trío olímpico viajará el 8 de julio a Japón, el día 8 de este mes. Dentro de 3 días viajará a Japón para jugar contra Francia el primer partido en el torneo olímpico. Y tiene Lalo Varela toda la actualidad tenística de la Catedral del Tenis allá en Inglaterra. Lalo, gusto en saludarte y adelante.
Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Y bueno, el día más grande del tenis es el segundo lunes en Wimbledon, donde se juegan todos los partidos de octavos de final. En ningún otro Grand Slam pasa esto. Y ya están listos los cuartos de final. Y creo que no hubo sorpresas mayúsculas. Djokovic barrió a Garín. El bicampeón defensor está ya con 18 victorias consecutivas y sigue siendo el máximo favorito, y sobre todo que en cuartos va con Fusovic, que le ganó a Rublev, que en lo que puede ser una sorpresa, pero no mayúscula, insisto. En el partido tal vez del día, Khachanov, este jugador ruso de 23 años, le ganó a Korda, que cumplía hoy 21 años de edad. Se quebraron el saque 13 veces en el quinto set, fue un partidazo. Y son jugadores que tienen muy buen servicio y por eso llama la atención que se lo quebraran tanto. Y Khachanov estará jugando el miércoles contra Shapovalov, este joven canadiense que está llamando mucho la atención. Y Beto, me atrevo a decir que aquí están los veteranos, que son Djokovic, que sigue con vida al igual que Federer, pero es el único torneo en donde los del Next Gen, la siguiente generación, estos jovencitos no han aparecido, pero parece que en esta edición pudieran ser Khachanov, Shapovalov o el otro joven canadiense Félix Auger Aliassime, jugadores que son jóvenes, menos de 21 años los tres.
Mi estimado Lalo, te mando un fuerte abrazo. Hoy ver a Roger Federer ganarle 7-5, 6-4 y 6-2 a Sonego fue espectacular. Creo que ya lo mencionó el suizo, a sus casi 40 años, lo que venga a partir de la tercera ronda ya era ganancia. Ahora está en cuartos de final y yo, por alguna razón, porque soy pro Federer, soy sincero, lo veo en la final. Pienso que le alcanza la gasolina y el físico para estar en esa instancia. Sin embargo, veo muy complicado que pueda llevarse este torneo de Wimbledon. Es para ti quizás su última aparición en el torneo que ha reinado con 8 títulos de Grand Slam en esta competencia.
Hola, Jorge Eduardo. Y mira, me dejaste sin palabras. Ya lo pones en la final. Wow, la mayoría de los aficionados hacen eso. Yo creo que el único partido que no ha acabado es el de Medvedev contra Urkacz, el jugador polaco. Medvedev debería de ganar, y es Medvedev el que debe de jugar o jugaría contra él en cuartos de final. Medvedev por algo es el 2 del mundo, partido durísimo. Después sería o Berrettini o Félix Auger Aliassime. Son jóvenes que están empujando muy fuerte y ya son dos partidos complicados para Federer. No me atrevo yo a poner a Federer en la final. Está muy difícil. Y después, el favorito de todos, por supuesto, tiene que ser Novak Djokovic, ¿no? Aunque todo puede ocurrir por arriba. Pero por abajo, yo sé que la gente se me va a venir encima. Yo no pongo a Federer en la final. Yo creo que Medvedev está durísimo ese partido, si es que gana el ruso. Y después, Auger Aliassime, o Berrettini también son partidos muy duros, son jugadores que ya están empujando mucho y está a mes y medio de cumplir 40 años. A mí me cuesta trabajo pensar que Federer pueda estar en las finales. Si lo hace, será otra de sus hazañas y tal vez sea la hazaña más grande que ha hecho él.
Con base en tu lógica, Lalo, me imagino que ves a Djokovic en la final. ¿Quién le podría quitar el título a este serbio que está a uno de igualarlos y quizás en este año con el US Open de superar a Rafa y a Roger?
Sí, mira, por arriba, el partido contra Fusovic en cuartos de final, creo que ya Fusovic hizo más de lo que se esperaba. Es la primera vez que llega a cuartos en un Grand Slam, aunque dos veces se había llegado a octavos. Khachanov, muy joven, muy fuerte, le pega la pelota, es muy completo, y Shapovalov igual. Sale como favorito Djokovic, pero en cualquiera de esos dos rivales pueden darle algún susto, pero insisto, creo que está en la final. Y del otro lado, yo me atrevo a decir que va a ser Medvedev el que va a estar en la final, y puede ganarle a Djokovic, pero también aquí voy a hablar ya con el corazón. Desde que yo era niño siempre soñé con poder estar presente cuando alguien gane el Grand Slam, y en el segundo domingo de septiembre podríamos estar viendo a Novak Djokovic levantar el Grand Slam, es ganar los cuatro grandes en el mismo año. Y yo creo que lo vamos a estar viendo, va a estar muy cerca de eso Djokovic.
Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muchas gracias.
A ti, Lalo, que te vaya muy bien. Eduardo Varela, Lalo Varela con la información, los comentarios sobre el torneo de Wimbledon, con lo que ha tardado Jorge Federer en decidir si va a participar o no en los Juegos Olímpicos. Es una historia que lleva varios meses y desde luego que a falta de grandes figuras de otros deportes, qué bien le haría a los Juegos Olímpicos tan raros que están por iniciar el tener a Federer en el torneo de tenis.
Recordar, Beto, que Roger viene de una operación de rodilla a sus casi 40 años, ha sido un jugador que ha prolongado su carrera al máximo nivel y que sería espectacular verlo en Tokio, ojalá y sea ese el caso, pero también hay que recordar que lleva más de 3 años de sequía en los Grand Slam, algo que evidentemente tiene que ver con la edad cuando te enfrentas a rivales menores de 34 o 35 años con un nivel extraordinario. Me encantaría verlo, pero no sé si el físico le alcance, Beto.
Es cierto, vamos a ver qué ocurre finalmente con Federer.
Oye, sin ser mi fortaleza principal, sin ser mi fuente, me encuentro por todos lados que Federer sí iría a los Juegos Olímpicos, según confirmó el Comité Olímpico Suizo, es noticia de hoy. Llega todo esto tras las renuncias de los Rafael Nadal, Serena Williams, entre otros. Entonces, para quienes están muy pendientes de este tema, creo que habrá una buena noticia en relación a su presencia en los siguientes Juegos Olímpicos. Se ausentó de Río por una lesión en la rodilla mientras disputaba justamente Wimbledon, pero según el Comité Olímpico Suizo, sí estaría.
Ahí estuvimos en Río, ¿lo recuerdas?
Sí, cómo no, Heriberto, sí. Te tuve que llevar casi empujones al tenis, no querías ir, estaba buenísimo.
¿Cómo no? Vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen. Sebas, porque está que arde la NBA. Gusto en saludarte.
Un abrazo, Beto, un abrazo, chicos. En efecto, desde aquí, desde Phoenix, justamente con los Bucks que acaban de salir a la cancha, y la gran pregunta de cara a estas finales que comienzan el día de mañana y ustedes podrán vivir por las distintas plataformas de ESPN, si va a estar disponible o no Giannis Antetokounmpo. Declaraciones recién sacadas del horno, está en la cancha con Milwaukee, no hablará con la prensa, pero su entrenador, Mike Budenholzer, dice que está progresando bien, niega a dar un estatus para el día de mañana, es decir, que la disponibilidad de Giannis Antetokounmpo aún incierta para el juego número uno.
Adelante, Ciro.
Vamos a escuchar el audio. Ah, no. Bueno, no, perfecto.
Ahora, después de Sebas, ya ponemos al presidente de la República.
Bueno, me parece muy bien. Te saludo con mucho gusto, Sebastián. Oye, te quería preguntar, evidentemente la noticia de Giannis Antetokounmpo es lo que más llama la atención, pero también el desempeño de Milwaukee en su ausencia. Yo te diría, ¿qué fue lo que más te sorprendió de lo bien que lo hicieron sin Giannis en la recta final de su serie?
Yo te diría, Ciro, que a veces no te das cuenta lo que tienes hasta que lo pierdes. Y no digo porque no sepa Milwaukee del talento y lo que le aporta Giannis Antetokounmpo al equipo, sino que una de las grandes fortalezas de Milwaukee es el tamaño, la extensión que tienen en todas las posiciones. Sin embargo, con Giannis en cancha, el plan esencialmente es que Antetokounmpo ataque la canasta, rodearlo de tiradores para liberar los espacios en la pintura y que él pueda hacer su trabajo. Bueno, Milwaukee sin la presencia de Giannis en juegos 5 y 6 se dedicó a aprovechar más el tamaño que tiene, atacar la pintura de manera incesante, y creo que esa fórmula le pagó dividendos. Ahora, habiendo dicho eso, Phoenix es un equipo muy distinto al de Atlanta. Los Suns, con o sin Antetokounmpo y gozando de la ventaja de la localía, partirán como favoritos en estas finales de la NBA.
Mi estimado Sebastián, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué momento vive Chris Paul? Finalmente le tocó su final de NBA, ya se encuentra instalado en el partido, los encuentros que tanto buscaba. ¿Qué podemos esperar del desempeño de este jugador que ha estado extraordinario en playoffs?
La verdad que increíble lo que ha jugado en esta postemporada Chris Paul, y un bonito desenlace. Todavía puede tener un final aún mejor si es que Phoenix se corona campeones, para un hombre que esperó 16 años, que cuando se retire, para llegar a esta instancia, que cuando se retire será recordado como uno de los mejores 5, 10 armadores de la historia, y lo que podemos esperar es que siga dominando. El pick and roll de Chris Paul ha resultado indefendible a lo largo de todos los playoffs y no creo que esa ecuación cambie en estas finales. Milwaukee es el segundo equipo que más tiros intermedios permite en toda la NBA y precisamente esa es la principal fortaleza de Chris Paul y de Devin Booker, que son las dos primeras estrellas que tiene el conjunto de Phoenix en esta final. Entonces creo que esperaremos más de lo mismo, más dominio. Estos dos equipos ya se vieron la cara dos veces en temporada regular, aunque en uno de ellos no jugó Jrue Holiday. Torrey Craig en aquel entonces jugaba para Milwaukee, estaba Dante DiVincenzo, que ahora está lesionado. Entonces no sé cuántas conclusiones podemos sacar, pero sí les puedo decir que en esos dos encuentros ganó Phoenix los dos por un solo punto, y en los dos partidos tanto Chris Paul como Devin Booker brillaron, y creo que lo volverán a hacer en estas finales.
Sebas, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, chicos. Placer.
Igualmente, buenas tardes. La lista de la selección mexicana ya la dio a conocer el Comité Olímpico Mexicano para los Juegos Olímpicos. Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín son los tres refuerzos que van a acompañar a la selección de jugadores de Jimmy Lozano. No tuvo que cortar a nadie después de que la FIFA permitió que se subiera de 18 a 22 jugadores esta lista, y el que sí quedó fuera, como ya comentábamos anteriormente en el programa, es justamente JJ Macías, el delantero del Getafe de la Primera División Española. Se realizó el día de hoy la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que va a participar en los Juegos Olímpicos. Son dos abanderados, como ya hemos platicado en los días anteriores. Por una parte, Gaby López, por otra,
oye,
Checo Pérez.
Que Gaby... No, Checo, Gaby y Rommel, ¿no?
Y Rommel, perdóname.
Claro, sí, Rommel Pacheco. Oye, hablando de Gaby López, quedó en tercer lugar del Volunteers of America Classic el fin de semana en Texas. Tuvo un domingo espectacular, inició la jornada en séptimo lugar Gaby López, tiró para menos seis, quedó en tercer lugar detrás de la coreana Ko y de la finlandesa Kastren, pero apenas a dos golpes del primer sitio. Tercer lugar para Gaby López, que cada vez juega mejor. Tú le preguntas, rumbo a los Juegos Olímpicos, si la opción es una medalla, y te responde con todo convencimiento, por supuesto. Entonces, habrá que estar atentos a lo que haga en el torneo olímpico, la que hoy fue abanderada mexicana.
Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el abanderamiento de la delegación mexicana.
Estoy seguro que ustedes van a crecerse ante la adversidad. Van a salir adelante y vamos a obtener buenos resultados que van representando a un pueblo con mucha historia, con mucha cultura, un pueblo de mujeres y de hombres luchones que siempre han salido adelante frente a cualquier adversidad. Y nunca los mexicanos nos rendimos.
Y después de escuchar al presidente, ojalá que el equipo de México en general, el gran equipo, digamos, el que forman los deportistas de distintas disciplinas, pueda tener un buen desempeño en unos Juegos Olímpicos, Jorge, atípicos, como son los que arrancarán dentro de unos días allá en Tokio.
Bueno, es importante que tengan el respaldo, ojalá, porque sabemos cómo el deporte en México nunca ha tenido ese respaldo, es la realidad, a excepción de la selección mexicana de fútbol, son muy contados los deportistas que tienen el apoyo, y ya veremos qué es lo que ocurre, ojalá tengamos también sorpresas después de este año totalmente atípico, con cambios en la preparación, y a ver con qué sorpresas llega la delegación mexicana.
Y vamos a abrochar el programa del día de hoy, escuchando justamente a Checo Pérez, el piloto mexicano que ha tenido hasta el momento una destacada actuación en lo que va de la temporada de la Fórmula 1 y terminó en sexto lugar allá en Austria.
Bueno, fue un desastre mi carrera. Creo que en la primera vuelta con Lando fue más allá del límite. Ya estaba adelante, ya había frenado más tarde que él, ya tenía la posición y bueno, me arruinó la carrera en ese momento. Después con Charles, una pena lo que pasó. Estábamos con neumáticos muy, muy usados y intentó hacerme la misma en la frenada en la 4 y frenar lo más tarde posible, y lo mismo en la 6. Una pena, no he visto los incidentes, pero no es la manera que me gusta correr.
Son las palabras de Sergio Pérez, el piloto jalisciense, sexto lugar allá en Austria, y sigue dando de qué hablar Jorge Checo en este año de 2021.
Uy, Beto, había partido en la tercera posición, arrancó y muy pronto se animó a tratar de rebasar a Lando Norris, que ha sido un competidor brutal en esta campaña en Fórmula 1. Desafortunadamente para él, ahí pierde posiciones, termina hasta la 11ª, y luego, cuando intenta rebasar en un par de oportunidades a Leclerc, lo acaban quitando con 10 segundos en total. Checo Pérez reconoce que no fue su carrera, que tuvo una participación muy mala, y de hecho ha sido criticado por la prensa internacional especialista en Fórmula 1, diciendo que esas no pueden ser las actitudes en la pista de un piloto experimentado. Aún así, sigue cumpliendo con su trabajo en general. Lo más importante es que apoya a Verstappen, que anda en otro nivel de competencia.
Exactamente, sí, ese es el punto. Lo bueno es que sigue sumando, pero sí, esas dos penalizaciones que le acarrean 10 segundos son mal vistas, y él lo dice claramente, fue un desastre de carrera, efectivamente, después de haber hecho una muy buena calificación. Es bueno también que nos vaya acostumbrando Sergio Pérez a que se le tengan que exigir buenas actuaciones. Tiene el equipo, tiene el monoplaza, tiene la calidad, además, él como piloto, para entregar buenos resultados. La competencia dentro de su propio equipo, muy alta, pero como él bien define en la primera frase de su respuesta, no fue una buena carrera por varios motivos de su parte.
¿Les parece si abrochamos?
Sí, Heriberto, sí. Entonces, ¿tú ves favorita para ganar la Eurocopa a quién? ¿Qué dices? ¿Qué dicen tus métricas?
Querido amigo.
Inglaterra. Mira.
Sí.
Pues, sí, digo, imagínate, ha jugado todos los partidos en casa salvo uno, que fue contra Ucrania, que fue el más fácil.
Exactamente. De hecho, mañana es en Wembley, justamente en la Catedral del Fútbol, el partido.
Así es.
Pondrá a uno de los dos en la gran final. Gracias, Ciro. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Un placer.
Mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Formal.